Mundial de la Salud como el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Mire, con tanta anticipación de que ya se hablaba de esos temas a nivel internacional, tuvieron que pasar muchos años para que en la Argentina se comenzara a hablar de verdad, en serio, y que pudiéramos tener una ley de identidad de género. Bueno, hoy en Mendoza se van a estar desarrollando actividades relacionadas con este día que se recuerda, se celebra a nivel internacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Daniel Di Giuseppe, es el titular de la oficina, Laura, ¿sí? De el área aquí en la provincia de Mendoza. Di Giuseppe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la radio de todos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada.
No le escucho bien.
A ver, ahí me escuchan mejor.
Sí, ahí está perfecto.
Bien, me voy moviendo, sí.
Bueno, usted es el titular del INADI aquí en la provincia.
Exactamente, sí, de la delegación Mendoza.
Ahí me están dando la información. Bueno, queríamos saber específicamente en este día cuáles son las actividades que se han preparado y que nos cuente después cuál es la situación en nuestra provincia con respecto a este tema.
Bien, bueno, sí, hoy estamos conmemorando justamente como vos planteabas, en 1990 lo que se hace es se elimina la homosexualidad, ¿sí?, como una enfermedad por parte de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?
Uh-huh. Es increíble pensar que se hablaba de esto como una enfermedad, ¿no?
Sí, todavía se sigue.
Sí, en algunos lugares se lo sigue penalizando de alguna manera.
Sí, hay 17 países en el mundo donde todavía tiene pena de cárcel o hasta pena de muerte en algunos países específicos. Pero digo, acá mismo en nuestra propia sociedad también todavía queda un pensamiento de que es algo patologizante, que todavía es algo que se puede cambiar o que se debe curar. Digo, no es algo que como sociedad ya hemos erradicado totalmente, aunque hace 27 años se haya eliminado de la lista de enfermedades. Sí, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, en este marco estamos conmemorando esta fecha y después, a lo largo de los años, se empezó a instituir a nivel internacional como el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia en un principio, y bueno, ha ido mutando el nombre hacia la lucha contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género, que por supuesto es un término mucho más inclusivo. Así que bueno, esto es justamente el marco en el que estamos encadenando las actividades hoy, que principalmente se basan en el izamiento de banderas, ¿sí?, en las banderas del arco iris, representantes de la diversidad sexual, en los distintos municipios que han adherido, que son la mayoría, y a las 9:30 un acto central en la Casa de Gobierno, donde se va a izar en la explanada de Casa de Gobierno.
¿Qué es lo que se busca en definitiva? ¿Cuál es el objetivo en esta fecha en particular?
Sí, es un acto tal vez simple, pero muy simbólico, sí, que representa, bueno, todo el trabajo que hacemos principalmente, tanto las organizaciones como todos los organismos del Estado, día a día, todo el año, con respecto a estas temáticas de lucha contra la discriminación. Aprovechamos este día para, bueno, principalmente la visibilización, uh-huh, y el impacto fuerte que genera que desde el Estado mismo se demuestre una aceptación y un respeto hacia la diversidad en un tal vez un simple acto simbólico de mostrar, de subir una bandera durante un día, pero eso te aseguro que para el colectivo LGTBIQ es un acto de mucha importancia. Digo, entendamos, por ejemplo, hay personas del colectivo, por ejemplo el colectivo trans, que históricamente han sufrido un rechazo por parte del Estado, una persecución
sobre todo, ¿no? Claro.
Exactamente, hasta 2006, sí, una chica trans, por ejemplo, podía ir detenida por el solo hecho de ir vestida de un género con el que no se corresponde con sexo biológico, ¿sí?
Claro.
Por el código de faltas. Entonces, un nivel de rechazo tan grande el día a día en el Estado, por parte del Estado, que bueno, simbólicamente que sea el propio Estado el que demuestra que la diversidad sexual es una política de Estado, bueno, eso simbólicamente entendemos que es muy fuerte y eso ayuda, por supuesto.
¿Qué pasa con el cupo para las personas del colectivo en el ámbito del Estado?
Bueno, tenemos aquí en Mendoza, tengo entendido que hay un proyecto, por supuesto eso le corresponde al Poder Legislativo y a cada municipio, digamos, ir trabajando sus proyectos. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, adherimos al planteo, sí, y a la profundización de algún tipo de inserción laboral, ¿sí? Después podemos discutir si está bien cupo o no cupo,
sí,
pero por lo menos nosotros sí estamos planteando, en algunas otras provincias está planteando leyes o ordenanzas de protección integral, sí, que esto va a
porque además yo
terminalidad educativa.
Claro, porque además específicamente en el caso de los trans, por ejemplo, a pesar de que ha avanzado algo la sociedad, siguen siendo discriminados y terminan haciendo, teniendo la posibilidad laboral muy acotada, ¿no?
Exactamente, sí. La discriminación la siguen sufriendo, obviamente, un gran avance en la identidad de género con respecto a la identidad, sí, pero queda toda una gama de derechos fundamentales, acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, un trabajo digno, digo, son derechos constitucionales que por el momento la mayoría de la población trans...
Y universales, ¿no? Sí.
No está accediendo, claro. O sea, es un sector de la población, tal vez no muy grande, pero que cualitativamente está sufriendo... enormes tipos de discriminación. Entonces ahí tiene que entrar el Estado de forma activa. Uh-huh. Yo entiendo que a veces genera mucha resistencia esta cuestión de, bueno, ¿por qué el Estado tiene que salir a dar trabajo? Bueno, veamos la forma, veamos cómo, etcétera. Insisto, estudiémoslo como
claro,
Estado.
Claro.
Pero el Estado tiene que estar presente porque es un grupo extremadamente vulnerable y la misma sociedad es la que genera la discriminación también, ¿sí? Digo, es muy difícil, digo, nosotros no vamos a un kiosco y vemos a una chica trans, tal vez sí, hay casos concretos, pero digo, en la generalidad.
Son muy puntuales, sí. La mayoría de las veces estas personas terminan trabajando, hay que decirlo, en la prostitución.
En el trabajo sexual, sí,
y,
supuesto, sí.
Y esto también afecta enormemente su calidad de vida. La mayoría muere muy joven. Y esto es una realidad que uno no puede dejar de mirar, ¿no?
Sí, expectativa de vida entre 35 y 45 años.
Depende
de la zona, depende del país. Bueno, pero por pongo un ejemplo a veces con respecto al trabajo. Tal vez uno tiene un local, un kiosco, y dice, bueno, al momento de contratar a alguien, viene una chica trans con un currículum y tal vez uno siempre, y no sé si la contrato, porque dirá a mis vecinos. Bueno, esa cuestión de sensibilización social, la que tienen que empezar es el Estado.
Exactamente.
Sí, ¿cómo cambiaría todo, por ejemplo, si uno, por ejemplo, va a la municipalidad y va no a un área de diversidad o un área en un tercer subsuelo del archivo? Si uno va a rentas o a pagar una multa, ¿sí? Y de repente te atiende una chica trans o un chico trans.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Cómo va generando también esa sensibilización de que vos como vecino o vecina ves eso y tal vez dentro de un año o 6 meses decís, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no la contrato yo en mi lugar privado?
Exacto.
Pero bueno, es todo un proceso también que si no lo arranca el Estado es muy difícil.
Di Giuseppe, le hago una pregunta puntual que nos hace la mamá de un niño de la secundaria que nos dice que el chico ha pedido no tener actividad física con los varones porque es discriminado por su condición sexual. Y ha pedido a los directivos de la escuela que le permitan hacer con las nenas. Nos dice que desde la escuela le han dicho que tiene que hacer directamente cambio de sus documentos y de su condición de identidad sexual para que lo puedan cambiar. ¿Esto es así?
Sí, bueno, primero identificar si estamos en un caso de identidad de género o de orientación sexual. Bueno, entendí bien al principio cuando me lo...
Aparentemente es de orientación sexual. El chico no... no tenemos mucho más datos, pero lo que nos dice es que...
De identidad, o sea, que es un chico, o sea, en un proceso de chica trans, digamos, ¿o no? ¿O de orientación sexual?
No, me parece que tiene que ver con orientación sexual. La verdad que no tengo el dato, pero lo que dice la mamá es que el chico, por su...
A ver, habría... Por eso, para no andar adivinando sobre un caso uh-huh. que no lo sabemos. Uh-huh. Ya sería que se acerque al INADI y lo podemos charlar en persona.
Uh-huh.
Si una cuestión de orientación sexual en sí, no veo por qué tendría que no ir con chicos varones si un chico varón que es gay, digo, uh-huh. no habría ningún tipo de inconveniente que tenga clases de gimnasia con sus compañeros varones. En un caso de identidad sexual y digamos, autorreferencia, por ejemplo, como mujer, aunque todavía no tenga el cambio de... Estamos planteando una cosa hipotética, no digo que
sí,
sea este caso.
Me parece que así es el caso.
Claro, y se autopercibe mujer y aún todavía no teniendo el documento, la ley de identidad de género lo que plantea es que el Estado, las instituciones, etcétera, tenemos que darle el tratamiento a esa persona por el género autopercibido, aún si todavía no se ha hecho el cambio de DNI, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, si todavía no se ha hecho el cambio de partida, de DNI, no ha hecho todo el trámite administrativo, si se autopercibe como mujer y así lo manifiesta, el Estado tiene la obligación de respetar eso.
Eso es suficiente para que se lo respete también en la escuela. Falta conocimiento y preparación de los docentes, me da la impresión, ¿no? También.
Sí, claro. Bueno, es una ley no tan reciente, 2012, pero bueno, falta por supuesto capacitación, falta una aplicación completa, profunda y efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Yo creo que también ese es uno de los grandes desafíos, porque a partir de ahí también es donde vamos a pasar a entender bien la diversidad en una plenitud a partir digamos, en el ámbito escolar. Y bueno, eso va a ayudar también muchísimo, entiendo yo, a la cuestión del bullying, el acoso, porque vamos a tener docentes mucho más capacitados en todo lo que es esta temática.
Claro.
Que es la temática no es nueva, sino que viene desde la existencia de la humanidad, pero bueno, la temática por sobre la mesa sí es relativamente nueva. Sí, hay temáticas que hace 15 años no se hablaba.
Claro. Bueno, para hoy hay varias actividades, comienzan ya mismo, en 10 minutos.
Sí, ya mismo, estoy llegando tarde.
Por culpa de la radio de todos.
Así que corto con ustedes y me voy corriendo a la acera, que bueno. Estamos ahí, vamos a ver si llego. Y después seguimos, tenemos 8:30 Godoy Cruz, a las 9:30 en Casa de Gobierno, y después seguimos con Capital, Maipú, y terminamos en Godoy Cruz la mañana. Y después hay otros municipios también, pero que no vamos a llegar.
Bueno, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día, Daniel.
Bueno, muy buenos días. Y sí, lo que dejo es siempre el número de teléfono, por si quieren contactarse por hacer algún tipo de denuncia o consulta.
Sí.
424-3182.
424-3182.
424-3182, 0800-999-2345. Todo está en la página, por supuesto, del INADI, así que si no lo pudieron anotar, lo buscan por internet.
Perfecto. Bueno, lo vamos a repetir igualmente. Que tenga buen día. Sí. Muchas gracias.
Muy buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Daniel Di Giuseppe, titular del INADI aquí en la provincia de Mendoza, hablándonos de las actividades oficiales que se han preparado por este Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género aquí en la provincia de Mendoza.